Las 9:04 de la mañana seguimos en Boulevard en los diálogos, ahora con Loli García, secretaria general del sindicato Comisiones Obreras en Euskadi. Loli García, egunon.
Egunon.
Estábamos hablando ahora en la tertulia sobre la nueva RGI. ¿Diría usted que es suficientemente ambiciosa?
Bueno, nosotros hemos aplaudido la reforma de RGI porque entendemos que, primero, se ha hecho un esfuerzo de buscar mayorías amplias y nos parece que un tema como la renta de garantía de ingresos, que es bandera en nuestro país, que nació de una iniciativa legislativa popular en su día, tiene que ser una política transversal y tiene que reunir consensos amplios, ¿no? Por lo tanto, eso nos parece importante. Y luego, bueno, creemos que se avanza con esta nueva el proyecto de ley, con esta nueva RGI, se avanzan derechos, se recoge una de las reivindicaciones que desde Comisiones veníamos planteando, que se recoja a partir de los 18 años, otras medidas que mejora prestaciones también. Nos parece un avance positivo. Todavía queda recorrido, ¿eh? También hay que decirlo. Creemos que todavía hay margen de mejora suficiente, creemos que se pueden mejorar mejor los ingresos y en un momento en el que estamos, como el que estamos ahora, donde hay una crisis económica derivada del IPC, de los precios, del alza de los precios, bueno, creemos que la RGI tiene que ser el sustento para que nadie en este país se quede en la cuneta. Por lo tanto, desde una valoración muy positiva que hacemos, creemos que todavía tiene margen de mejora, pero bueno, lo hemos aplaudido.
Ahora hablaremos también de precios, de inflación, de convenios, pero antes, Osakidecha, ¿qué le parece ver a los jefes de servicio de Cruces contra los jefes de servicio de Donostia negando que Osakidecha dé un trato de favor a su hospital frente al de Donostia?
Bueno, a nosotros nos preocupa enormemente lo que está pasando en Osakidecha y nos preocupa porque lo que hay detrás es un deterioro del servicio público de salud que la ciudadanía lo está percibiendo, ¿no? Pero creemos que el ámbito donde se está planteando negociaciones con jefes de servicio, creo que no va a resolver los problemas. Hay una mesa sectorial de Osakidecha donde estamos todos los sindicatos, donde estamos planteando medidas para acabar en primer lugar con los recortes, para mejorar los recursos, para mejorar los servicios, para mejorar en definitiva nuestra sanidad pública, pero esa mesa sectorial está vacía de contenidos. Venimos denunciando desde hace mucho tiempo que la dirección de Osakidecha no está poniendo encima de la mesa contenidos para la negociación, viene con cuestiones. Mira, un ejemplo muy, muy claro, el otro día nos convocaron una mesa para ayer, para hoy, para hablar, presentarnos lo del cierre de los, para negociar el cierre de los centros sanitarios ahora en Navidades. De repente aparece publicado en medios de comunicación ya con el cierre y desconvocan la mesa. Entonces, no hay ninguna voluntad negociadora y creemos que es necesario volver a recuperar esa senda porque es muy importante, lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, o sea, nuestro sistema sanitario que ya venía de recortes anteriores, de deterioro de la atención primaria y las urgencias hospitalarias, en la pandemia esto que se estiraron tanto las costuras nos demostró que necesitamos a hacer una apuesta más importante en nuestra sanidad pública y no lo estamos viendo. Entonces reclamamos eso y que se lleven las cuestiones a negociación donde se tiene que llevar, la mesa sectorial.
¿Cómo calificaría lo que está pasando entre unos jefes de servicio y otros jefes de servicio?
Bueno, pues yo no voy a decir que esto sea una pelea de gallos porque no creo que sea ese el espacio, pero aparentemente eso es lo que suena, ¿no? Aquí lo que tenemos que, como te decía, lo importante es que la sanidad mejore sus recursos, que aumenten el personal, que aumente la atención a la ciudadanía y eso nos está dando. Y esto no se puede discutir con jefes de servicio, esto tiene que discutirse en los ámbitos donde están, que afectan al conjunto de los trabajadores y trabajadoras de la sanidad y que además estamos defendiendo no solo las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras, sino que estamos defendiendo la mejora de nuestra sanidad pública.
El otro día Rafael Bengoa, ex consejero, pero ahora ya desde fuera, nos decía aquí en Boulevard que hay que hacer un cambio de modelo, lo que incluye, por ejemplo, advertir del uso responsable de la salud pública, reducir consultas presenciales monitorizando indicadores. ¿Cree que efectivamente hay que repensar el modelo, hacer un cambio en el que no todo sea pedir más?
Bueno, puede ser un planteamiento, pero nosotros no conocemos. Nosotros hemos alegado que hay una falta de planificación en Osakidecha. Y esto es lo que nos está llevando a situaciones como faltas de médicos o faltas de personal. Y claro, esto ya vamos tarde, porque esta realidad la estamos teniendo ahora mismo. Pero debemos sentar las bases para que esa planificación se haga cara a futuro y luego establecer. Nosotros estamos dispuestos a valorar cualquier escenario que se plantee siempre y cuando se garantice una atención sanitaria de calidad al conjunto de la ciudadanía, porque eso es lo prioritario, una atención de calidad al conjunto de la ciudadanía. Y luego planteemos planificación, preveamos qué problemas tenemos ahora, vamos a encontrarnos de cara a futuro y establezcamos medidas políticas que aborden esos problemas, pero siempre bajo el paraguas de una atención sanitaria de calidad al conjunto de la ciudadanía.
Sobre la futura ley de educación, Comisiones Obreras se desmarcó de las huelgas. ¿Cree que los sindicatos abertzales pincharon en esas huelgas?
Bueno, yo no voy a entrar a valorar las movilizaciones que han organizado otras centrales sindicales. Nosotros creíamos que el marco en el que se estaba produciendo esas convocatorias no era el adecuado y porque nosotros no compartíamos todas las cuestiones que se están planteando. Pero nosotros mostramos un rechazo claro y rotundo al anteproyecto de ley de educación. Primero, porque hay dos cuestiones que para nosotros son fundamentales, que es la transversalidad de la escuela pública vasca como motor de toda nuestra educación, y eso en esta ley no se ve. Tiene que haber una apuesta clara y rotunda por la escuela pública vasca. Y en segundo lugar, tienen que apreciarse medidas claras para acabar con este sistema segregador de alumnos, de alumnado en los diferentes modelos de escuela. Y esto tampoco lo apreciamos en este anteproyecto de ley. Por lo tanto, instamos al consejero a que abra procesos de negociación claros y que se aborden los problemas que tenemos ahora en nuestra escuela y fundamentalmente en nuestra escuela pública, que nosotros lo que queremos que sea el motor de toda la educación en este país, porque es el que garantiza igualdad de oportunidades y el que garantiza un acceso igualitario a una educación, solo puede ser la enseñanza pública.
¿Con qué nivel de conflictividad laboral cerramos el año?
Pues con mucho, con un nivel muy elevado de conflictividad laboral. Tenemos ahora mismo abiertos conflictos, por poner un ejemplo, Metal de Vizcaya, donde no entendemos esta posición tan cerrada de la patronal, la última reunión incluso una actitud chulesca. Nosotros hemos readecuado nuestra propuesta sindical para acercar posiciones y no ha habido ningún movimiento. Por lo tanto, tenemos un conflicto abierto que continuará en movilizaciones. Tenemos el conflicto del servicio de ayuda a domicilio en Vizcaya, 7 años sin convenio, trabajadoras que han dado la piel durante la pandemia atendiendo a las personas dependientes sin, en muchos casos, poniendo en riesgo su propia vida porque no había medidas de protección y no han dejado de estar ni un solo día atendiendo a las personas dependientes sin convenio, sin subida salarial. Y este caso es muy grave además porque los diferentes ayuntamientos han incrementado las licitaciones para que esto repercuta en las trabajadoras y lo único que está haciendo es llenar los bolsillos de los empresarios de este sector sin repercutir ni un solo euro en las trabajadoras. Por lo tanto, hacemos un llamamiento a responsabilidad política porque es la administración pública la que financia este servicio. Y en tercer lugar, nos preocupa Bizkaibus. Nos preocupa enormemente porque también queremos hacer un llamamiento a la responsabilidad pública. Es verdad que esto está gestionado por varias empresas, que está subcontratado, pero no olvidemos que es un servicio público que en estos momentos es fundamental para el conjunto de la ciudadanía por varias razones, por precio, pero también por una cuestión medioambiental, que debemos apostar por el transporte público, y hacemos un llamamiento también a la Diputación en este caso a que se ponga las pilas, a que exija que se mejoren las condiciones salariales, laborales de los trabajadores de Bizkaibus, porque tenemos un conflicto muy importante y es un servicio público y un derecho de la ciudadanía que no podemos permitir o no se puede permitir desde las instancias públicas que estén las condiciones en las que está.
¿Tiene que pasar para que el Metal de Vizcaya consiga un acuerdo como el del Metal de Álava?
Bueno, nosotros hemos hecho una propuesta que es un bloque en su conjunto, ¿no? Pero en primer lugar, estamos haciendo un planteamiento de garantía de IPC, de los salarios, como lo hemos venido defendiendo a lo largo de todo este año. Los trabajadores no pueden ser los paganos. Y con esto quiero poner un ejemplo muy claro para que todo el mundo lo visualice. El IPC ha ido reduciéndose en el último semestre del año. Estamos, creo que el último que hemos cerrado, si no me equivoco, en un 6,8. Pero el IPC y subyacentes, en el que se quitan los precios de energía, sigue al mismo nivel que estaba en meses anteriores. ¿Esto qué quiere decir? Que las empresas han repercutido los costes en los precios finales. Cuando estos costes se han ido reduciendo, no se ha reducido el precio. Entonces, está habiendo un incremento de beneficio muy importante, incluidas las pymes, ¿eh? Que siempre se llora porque las pymes, incluidas las pymes, están teniendo un beneficio muy importante, y nosotros queremos que una parte de ese beneficio repercuta a los trabajadores y las trabajadoras. Estamos reclamando el IPC, garantías del IPC con fórmulas flexibles, con subidas en los diferentes años, pero con una cláusula de revisión salarial al final que garantice ese IPC.
Y ¿en luego, qué empresas lo están consiguiendo? ¿Qué convenios están cerrando? ¿O cuáles están siendo ejemplo, por así decirlo?
Bueno, pues de los 22 convenios que hemos firmado en este, que se han firmado en este 2022, 21 contienen cláusulas de revisión salarial en todos ellos. Hay uno que no, que es el de farmacias, que nosotros no hemos participado, es un convenio que está firmado por un sindicato corporativo, pero todos ellos, por ejemplo, el transporte de viajeros, por ejemplo, el metal de Álava, por ponerte dos ejemplos, ¿no? Tienen garantía de recuperación del IPC porque tienen cláusulas de revisión salarial si hay desviación del IPC sobre los incrementos que se han pactado. Por lo tanto, es posible. No entendemos la cerrazón de FEBEN.
El sindicato ELA está cada vez más cerca de la huelga general. ¿Ustedes este escenario lo ven todavía lejos?
Bueno, a ver, el sindicato ELA convoca a huelgas como churros. Yo esto, ¿qué quieres que te diga? O sea, la huelga es un instrumento muy valioso para los trabajadores y las trabajadoras y muy costoso, ¿eh? O sea, esto no se puede banalizar. Es un instrumento valioso porque es nuestro instrumento para poder presionar para conseguir mejoras en condiciones. Y una huelga no se prepara porque yo salga hoy aquí convocando una huelga. Esto hay que trabajarlo, hay que ver las condiciones, etcétera. Nosotros creemos que no estamos en un escenario de huelga general, estamos en un escenario de huelgas sectoriales porque tenemos conflictos allá donde no estamos consiguiendo llegar a acuerdos en los convenios colectivos. Pero bueno, ha habido un cambio en las políticas generales en este país, ¿eh? Quizá no todo lo amplio que a nosotros y a nosotras nos hubiera gustado, y vamos a seguir peleando porque esas políticas públicas se modifiquen, pero tenemos un acuerdo de reforma laboral que ha supuesto una mejora importante, muy importante en materia de contratación y en materia de recuperación de derechos de los trabajadores y las trabajadoras, fundamentalmente en materia de negociación colectiva. Ha supuesto un hito muy importante. Tenemos un acuerdo muy importante en pensiones. Los pensionistas van a revalorizar sus pensiones a partir de enero con un 8,5% y hemos eliminado el factor de sostenibilidad. Tenemos acuerdos en planes de igualdad. Tenemos acuerdos en la ley Rider. Recientemente hemos alcanzado un acuerdo en Euskadi en el anteproyecto de ley de empleo que pone el empleo en el centro de las políticas, quiere poner el empleo de calidad en el centro de las políticas públicas del Gobierno Vasco y que además garantiza un derecho subjetivo a las políticas activas para todos los trabajadores y trabajadoras. Creo que hay avances en las políticas. Ha habido un cambio de rumbo de los años de austericidio. ¿Esto quiere decir que sea suficiente? No. Vamos a seguir reivindicando. Ahora poníamos el ejemplo de sanidad, ¿no? Que iremos a movilizaciones en el mes de enero. Pero no, las huelgas hay que trabajarlas, es un instrumento para conseguir algo, no es un fin en sí mismo. Nosotros convocamos huelgas generales para conseguir mejoras y buscar acuerdos y forzar negociaciones, y no es un instrumento en sí mismo, por lo menos para nuestra organización sindical.
Movilizaciones en enero, dice, en el sector de Osakidecha. ¿Están dispuestos a llamar a toda la ciudadanía?
Obviamente, nosotros creemos que hay un malestar muy generalizado en el conjunto de la ciudadanía que se está viendo, está palpando, y bueno, pues vamos a hacer un llamamiento a una gran movilización en el mes a finales de enero o febrero para que participe el conjunto de la ciudadanía.
¿Una manifestación?
Sí.
Uh-huh. ya nos dará más detalles. Lo van a pactar todos los sindicatos, entiendo.
Eso es, eso es.
El SMI, las negociaciones para la subida del salario mínimo interprofesional, continúan sin resultado. ¿Será un punto medio entre los 1.040 de la patronal y los 1.100 de los sindicatos? ¿Y qué repercusión va a tener para Euskadi? Creo que hay 56.000 trabajadores pendientes.
Bueno, nosotros hemos dicho que el SMI tiene que ver en su incremento, en el incremento que se plantea para este año, se tiene que reflejar la subida del IPC. Esto es evidente. No hay una propuesta del gobierno todavía. Una primera reunión el miércoles de esta semana, el día 21. Y nosotros hemos hablado de que estaríamos en la horquilla, que nos parecería razonable, en la horquilla que se ha planteado por parte del grupo de expertos, incluido hasta los 1.100 euros, ¿no? Entre los 1.060 y algo que se plantea y los 1.100 euros. Creemos que es necesario porque hablábamos en su día de llegar al 60% del salario medio de este país, pero con los niveles de inflación que tenemos, creemos que esta subida tiene que ser mayor y por ello vamos a pelear. ¿Trabajadores que afectados? Pues hay 56.000. Es muy difícil establecer el número real porque no tenemos esos datos en general, pero sí que afecta a sectores con mucha precariedad. Por ejemplo, las trabajadoras, y digo trabajadoras porque son todas mujeres empleadas de hogar, que están su régimen regulador está sujeto al salario mínimo interprofesional. Y volvemos a lo mismo, volvemos a los cuidados, volvemos a las mujeres en sectores precarizados. Por lo tanto, es importante que el salario mínimo interprofesional pegue un arreón necesario. Y luego, ojalá afectara a menos trabajadores de los que les tiene que afectar. Eso supondría que tenemos una negociación colectiva mucho más viva y que por eso hay que seguir peleando. Pero también tiene que ser un impulso para que en aquellos sectores, como digo, más precarizados, en peores situaciones, vean reflejado el incremento del IPC también en su salario.
Y una última cuestión, porque estos días estamos hablando mucho del Tribunal Constitucional. ¿Esta situación debe preocupar también a los trabajadores? Se lo pregunto porque, por ejemplo, la votación de la reforma laboral está recurrida por el Partido Popular. Es decir, al final, de una u otra manera, esto acaba afectando a todo el mundo.
Nos preocupa enormemente. Primero, porque desde nuestro punto de vista es un hecho de suma gravedad lo que ha ocurrido con el Tribunal Constitucional. Es una injerencia total del Poder Judicial en el Poder Legislativo. Poder Legislativo que no olvidemos que se sustenta en la soberanía popular y el reflejo es el Parlamento, el Congreso de los Diputados y el propio Senado. Poder Judicial que también está sujeto a la soberanía popular porque las normas que lo rigen dicen que se tiene que componer de una determinada forma y el bloqueo que la derecha está poniendo en estos órganos, tanto en el Tribunal Constitucional como en el Consejo General del Poder Judicial, nos parece una aberración democrática. Esto supone una pérdida de nuestra democracia, de nuestro Estado de Derecho democrático y social muy importante. Y claro que nos preocupa, porque hay no solo la reforma laboral, sino hay otra serie de leyes que vos está recurriendo todo al Tribunal Constitucional, todo. Es este tribunal que tiene que tomar las decisiones, que no olvidemos que tiene una parte importante de sus miembros con el mandato caducado desde hace mucho tiempo. Y si esto no es una anomalía democrática, vamos, que vengan aquí y nos lo cuenten. Nos parece aberrante lo que está haciendo la derecha, lo que están haciendo algunos jueces en este país, porque, cuidado, se está limando cada vez más nuestro Estado de Derecho democrático y esto puede tener consecuencias y nos preocupa enormemente.
Antes de despedirle, ¿qué le pide a Olentzero y a Mari Domingi el sindicato Comisiones Obreras?
Pues le pedimos más justicia social, el refuerzo de esto de lo común, de los servicios públicos y buenas condiciones de trabajo y de vida para el conjunto de la clase trabajadora de este país.
Pues Loli García, secretaria general de Comisiones Obreras en Euskadi, gracias por haber estado con nosotros esta mañana y que tenga una muy feliz Navidad, unas buenas fiestas y una buena entrada en el año que viene.
Lo mismo a vosotros y eskerrik asko zuei.
Eskerrik asko.